saben que por estos momentos ahora, cerca de las 10 de la mañana, se va a retomar la discusión en diputados sobre la ley ómnibus. Entonces, lo que había, en las reuniones de producción hablábamos mucho con Elías sobre este tema y decíamos, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que viene después? ¿Por qué la cuestión es de privilegio? ¿En qué proceso estamos? ¿Por qué tienen que hablar tanto? ¿Por qué no discuten? Y temas, cuestiones técnicas que a lo mejor algún avezado ex diputado nos puede ayudar en sacarnos todas estas dudas. Es por eso que lo consultamos a Marcelo Casareto, ex diputado nacional por Entre Ríos. ¿Cómo le va, Casareto? Buen día. Claudio Velotti y Claudio Martínez de este lado. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Un gran saludo para los dos. Buen día.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, acá en Paraná. Estuve en el inicio de la sesión, fui como público, no soy más diputado ni tengo cargo público. Fui los dos primeros días de sesión y anoche ya estaba de vuelta en Paraná. Así que sigo con atención lo que va a pasar o se va a retomar a partir de las 10 de la mañana.
Antes de entrar de lleno en esto, ¿qué se va a dedicar ahora? ¿Qué es lo que va a hacer Casareto?
Y siempre me dediqué a ser contador público, me recibí en 1990, así que tengo 34 años de profesión. Y soy profesor universitario con dedicación exclusiva, full time en la universidad, en cargos por concurso. Así que el 10 de diciembre pedí el alta nuevamente en la universidad, así que no tengo cargo público ni lo tengo pensado tener. Voy a trabajar en lo mío.
Bueno, muy bien, me parece bien. Bueno, ¿cómo es el procedimiento, Casareto, de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados de la Nación? ¿En qué, los diputados no han votado todavía? ¿En qué parte del proceso estamos? ¿Las cuestiones de privilegio se pueden plantear en cualquier momento o se plantean antes del debate como ahora? ¿Ahora están en cuestiones de privilegio?
Mira, cualquier ley que ingresa al Congreso se trata primero las comisiones. En este caso, una situación particular de un gobierno entrante que planteó una ley que se llamó Ley Ómnibus porque contemplaba 664 artículos, que en general cambia leyes, prácticamente más de 500 leyes. Eso se trató en comisión, se emitió un dictamen sobre 500 y pico de artículos. Se dieron de baja 141 artículos del proyecto original del presidente. Y eso después, con dictamen, va al recinto, que empezó a tratarse antes de ayer, el miércoles, a partir de las 10 de la mañana, y ya la mayoría anunció de que va a dar de baja 100 y pico de artículos más. Así que ahora lo que está en tratamiento de aquellos 664 artículos son 365 artículos. O sea que lo demás se ha dado de baja. Ahora están en el tratamiento en general. Después de este segundo, cuarto intermedio, teóricamente hoy se va a votar en general, y a partir de ahí empieza el debate en particular, artículo para artículo, que calculo que le va a llevar un día o dos días más. Las cuestiones de privilegio es una cuestión que está en el reglamento, que el diputado lo puede plantear en cualquier momento, en tanto se considera que se limita su capacidad de cumplir con una función de diputado para que lo votó la gente. En ese caso, se pide la palabra, el presidente se la da y tiene 5 minutos para plantearlo.
Es decir, que ahora están en estas cuestiones de privilegio. Cada uno está diciendo lo que se le canta en esos 5 minutos, con o sin la ley, ¿o no?
No, ahora se está tratando la ley.
Ahora
lo
se
que
está
pasa
tratando.
Es que, claro, lo que pasa es que en el medio, si ocurre algo, un diputado pide la palabra y habla acerca de otro tema, esa cuestión de privilegio. Pero una vez que termina eso, se retoma el temario y sigue la lista de oradores.
¿Y esta ley, se puede, o esta o cualquier otra ley, se puede seguir negociando el texto por fuera del recinto antes de votarla en general, por ejemplo?
Mira, en general, uno lo que tiene que hacer es juntar consenso en torno a una ley. Calcula que en la Cámara de Diputados son 257 diputados, el quórum son 129, y el oficialismo de La Libertad Avanza tiene 38 diputados. O sea que tiene que estar permanentemente hablando con los otros bloques para iniciar la sesión y para obtener la mayoría para votarlo. Así que el tema del diálogo tiene que estar siempre. Ahora, lo que algunos dicen es que se discute algunas cosas en el Congreso y en otros en ámbitos privados, en otros lugares, que eso es lo que se cuestiona, pero el diálogo tiene que estar presente siempre y no está mal.
¿Y alguna, usted considera que en este proceso que nosotros estamos viviendo y que estamos presenciando, ¿hubo algo que no estuvo bien? ¿Qué es lo que se tendría que haber visto antes, discutido antes o considerado antes?
Mira, Claudia, lo que hay son proyectos políticos. Yo no coincido en nada con el proyecto político de Milei. Lo que se ha provocado es una situación de una devaluación muy grande de la moneda nacional, del 120% en el inicio del gobierno, y la liberación de todos los precios. Eso llevó a que la inflación, que estaba alta en el gobierno anterior, se aumentara notablemente, y eso está afectando a los trabajadores y a los jubilados de la Argentina. Y en lo particular, en relación con la ley, bueno, hay una serie de reformas legislativas que, por ejemplo, contempla la privatización de 41 empresas estatales, de todo el sistema de medios públicos, de la televisión pública, de las radios públicas, del ET14, del ET11, de Radio Nacional Gualeguaychú. Bueno, cosas con las que uno no coincide, porque creo que el rol del Estado hay que sostenerlo en distintos rubros, en esto, o en YPF, o en el Banco Nación, o en ARSAT, o empresas que están en el listado como sujetas a privatización en breve.
Y usted tuvo que estuvo estos días en allí en Diputados. ¿Qué ambiente percibió? ¿Se va a aprobar finalmente la ley? ¿O el DNU?
Mira, como yo conozco a la yo conozco a la mayoría de los diputados, la mitad estuvo conmigo en el periodo anterior, la otra mitad son nuevos, pero algunos fueron reelectos, así que hablé con diputados de todos los bloques, desde los nuestros, por supuesto, de Unión por la Patria, Germán Martínez, presidente del bloque y demás, y hasta después con, qué sé yo, Martín Menem, que es el presidente de la Cámara, o qué sé yo, José Luis Esper, que es el presidente de la Comisión. Pude hablar mano a mano con diputados de distintas extracciones. Yo creo que la ley se va a aprobar en general, de acuerdo a lo que uno ve. En un rato, cuando se vote, en el día de hoy, vas a ver que se va a aprobar. Después empieza el tratamiento en particular, y bueno, y ahí va a depender. Los nuestros de Unión por la Patria van a votar en contra, en general y en particular, y los diputados de La Libertad Avanza van a votar a favor todo, y la expectativa está centrada en algunos diputados radicales o de un bloque del centro que está Pichetto, que dicen que algunas cosas van a votar y otras no, así que hay que esperar el final de la votación para ver qué es lo que finalmente se aprueba.
Aquí me preguntan si se puede discutir una ley sin el dictamen, como denunciaron muchos diputados.
Y claro, porque si el gobierno quiere presentar una ley al debate, dice, bueno, es esta ley. Así se presentó, 664 artículos. Ahora después dice, no, firma este dictamen, saca 100 y pico. Bueno, entonces, ¿qué estábamos discutiendo? Algo que no íbamos a aprobar. Bueno, a ver, está el dictamen escrito, impreso en las bancas, se discute sobre esa base. Pero al comenzar el debate, el secretario de la Cámara dice, esperen, que vamos a sacar 100 y pico artículos más. Y además vamos a proponer cambios en otros. Y entonces ahí vos decís, bueno, pero ¿qué estamos discutiendo entonces? O sea, no hay certeza acerca del contenido del articulado que hoy está. Entonces, es como que hay una discusión en general, cada uno habla, pero sin la precisión de lo que realmente se quiere tratar. Esa es la incertidumbre que tu oyente tiene y es la que tenemos todos, pero no sabemos cuál es el texto en definitiva.
Claro, es decir, están prácticamente lo que decían ayer, que muchos legisladores entraron a la Cámara de Diputados a ciegas, ¿es así? ¿Sin saber lo que iban a discutir?
Exacto. Porque yo te digo, por ejemplo, se van a privatizar 41 empresas. Yo leo el listado que está en el texto de la ley. Ahora me dicen, no, lo que pasa es que vos estás hablando, pero en realidad tal no va a estar o tal empresa
bueno,
no va a
pero
estar.
pongámoslo en los papeles a eso.
Y bueno, ese es el tema, ¿entendés? Eso es lo que se genera como incertidumbre. Y anoche, 11 de la noche, creo que fue, se votó un pase a cuarto intermedio hasta hoy a las 10 de la mañana. Y la verdad es que nadie tiene el texto definitivo. O sea, nadie, 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 ningún bloque.
Uno entiende que no solo el capítulo destinado a las empresas públicas es uno de los ejes de las negociaciones y del debate, sino también el de la delegación de facultades, ¿no? Allí también hay diferentes planteos o diferentes visiones, por lo menos dentro de los bloques más dialoguistas del Congreso.
Claro, para que nos entendamos, la Argentina tiene un sistema republicano de gobierno. Entonces, el Ejecutivo o el Congreso proponen las leyes y se tienen que aprobar por mayoría las dos cámaras del Congreso. Ahora lo que se plantea es, en el inicio de este gobierno, el presidente Milei dictó un DNU, que es Decreto de Necesidad y Urgencia, con 300 y pico artículos cambiando leyes. O sea que el Ejecutivo avanza sobre las facultades del Congreso por decreto y no por ley, ¿no? Eso claramente el tercer poder, que es la justicia, lo está revisando. Ustedes habrán visto que ha habido artículos que se han declarado inconstitucionales. Ahora, lo que se plantea es, che, mando esta ley, de esta cantidad de artículos de la ley ómnibus, pero que en los primeros tres, cuatro artículos se declara la emergencia, nueve materias. Y al mismo tiempo se dispone la delegación de facultades del Congreso en favor del Ejecutivo. En principio, por 2 años, con opción a 2 años más, y que ahora aparentemente en esta charla dice que lo van a recortar a 1 año con opción a 1 año más. Es decir, que las facultades del Congreso en esas materias se delegan en Milei. O sea, y que después vas a aprobar esta ley, pero que en uso de las facultades delegadas, Milei las puede cambiar por decreto. Y puede disponer, lo que hoy estás diciendo, que no lo vas a hacer, lo puede disponer en 1 mes, 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, por la vía del decreto. Esto es lo que se cuestiona en términos de delegación de facultades que atentaría contra el sistema republicano. Después, ¿cómo usa esa facultad? No lo sé. El que lo quiere más dice que lo va a usar razonablemente y el que lo quiere menos dice que lo va a hacer arbitrariamente y en contra del pueblo.
Y los sectores del oficialismo, el sector del oficialismo lo que suele esgrimir en todo caso es, bueno, ya ha habido otros casos de cesión de facultades a anteriores presidentes.
Sí, claro que ha habido. Bueno, de hecho, yo voy un poquito más atrás. Ha habido décadas en las cuales directamente se disolvía el Congreso y había un golpe militar y se ponía la suma del poder público en una junta militar, que dictaba los decretos, dictaba las leyes y demás. No es que es la primera vez que se hace esto, se ha hecho tremendamente y eso ha costado vidas de miles de argentinos. Y después, en el término de la democracia, todos los gobiernos han planteado cierta delegación de facultades que están previstas en la Constitución, por tiempo determinado, por materias determinadas, y vos confiás en la orientación que un gobierno tiene. Ahora, si la orientación es a la desregulación total, la liberación de los precios, un aumento de la inflación, una concentración del ingreso y atentar contra los trabajadores y los jubilados, claramente, si vos estás convencido con eso, decís yo no le quiero delegar nada a este gobierno.
Casareto, lo último que le pregunto tiene que ver con el gobierno de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo vio el hecho, esa supuesta, entre comillas, amenaza por parte del presidente de la Nación y de, bueno, y lo que pasó posteriormente con Frigerio, de que si no me aprueban la ley no van a haber un peso, no les voy a dar un peso más?
Mira, yo tengo una identidad política clara del peronismo. Yo voté Massa, voté Vall y voté Rosario Romero. Con Rosario Romero ganamos la intendencia, pero perdimos la presidencia con Milei y la gobernación con Frigerio. Ahora, no obstante eso, cuando desde el Poder Central se hacen amenazas de esta naturaleza contra los gobernadores, En realidad no la están haciendo a los gobernadores, sea Frigerio acá o sea Kicillof en Buenos Aires, o Quintela en La Rioja, o Pujar en Santa Fe. Se está atentando contra la gente que vive en esas provincias. Sí. Cuando Milei dice no va a haber un peso a las provincias, no es que no va a haber un peso para Frigerio, que tendrá algunos problemas, pero su vida la tiene resuelta. Acá el problema son las consecuencias sobre los maestros entrerrianos, sobre los enfermeros y los médicos entrerrianos, sobre los policías entrerrianos. Entonces, yo no coincido en nada con este tipo de amenaza que ha hecho el presidente en contra de los gobernadores, en contra de las provincias y en contra de la gente que vivimos en las provincias argentinas.
Casarito, le agradezco muchísimo esta charlita con nosotros acá en Nacional Paraná, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, un gran saludo para ustedes y como siempre a disposición.
Bueno, muchas gracias. Marcelo Casareto, exdiputado nacional por la provincia de Entre Ríos, hablando sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en la Cámara de Diputados de la Nación.